7 días diferentes y festivos en Radio Planeta Gran Canaria. El 23 se nota. Este jueves 18 de junio te damos los buenos días a las 8 y media de la mañana con los servicios informativos. A las 9 recibiremos la visita de don Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y a las 9 y media don Teodoro Sosa, alcalde de Galdar, consejero del Cabildo y fundador de Municipalistas Primero Canarias. Tu sintonía amiga en su sexta jornada dedicada a Sentir Canario. Sintonízate en la 96.8 y 90.1 de la FM o radioplanetafm.com. ¡Felicidades!
Cuatro minutitos le sumamos a este horario que, bueno, que estamos siempre a esta hora pues dando lo que es el saludo de bienvenida de una mañana impresionante, que lo va a ser lógicamente, pero que estamos hoy en otro tono y con otra programación especial. Hoy nos visita, como decíamos, una de las personas que, bueno, que tiene un asiento aquí siempre. Siempre que viene, él tiene el nombre en el asiento, está más claro que el agua, porque él nos vio prácticamente nacer. Él nos vio crecer, nos ha visto reproducirnos y nos llega con los cambios y, bueno, con una agenda siempre súper apretada porque, claro, es lo que toca. Tenemos con nosotros al presidente del Cabildo de Gran Canaria, pues ese presidente se llama don Antonio Morales Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar en estos estudios remozados, renovados, ¿no? Y muchas felicidades por este nuevo aniversario, por la continuidad de un proyecto que, bueno, han sabido consolidar y afianzar en el sur, en el sureste de la isla de Gran Canaria. Y en estos tiempos de redes sociales y de cuestionamiento de los medios convencionales, afianzar ese proyecto de la manera que lo han hecho, yo creo que es un éxito y merece la felicitación, desde luego. Y me satisface efectivamente recordar que estuve en la inauguración.
Fue, llevábamos tres meses sonando de música y simplemente haciendo pinitos para arrancar oficialmente con esa primera campaña de Marejada, donde estamos hoy, que continuamos, que es una, bueno, tremendo lo que estamos cumpliendo, pues estamos en 5.424 mañanas, y bueno, ese pistoletazo, pues lo cortamos esa cinta con don Antonio Morales Méndez, siendo alcalde de Agüimes, y ahí arrancamos esa aventura 23 años, de verdad, 23, y yo decía, Dios mío, cuando el otro día 23, y estamos caminando, y te refuerza sobre todo la posición, porque hay momentos que dices tú, dentro de poco pues habrá que dejar una cosa u otra, pero cuando ves también la fuerza también de la audiencia y la fuerza del contexto que tienes a diario, dices, pues no, vamos a 23 más. Don Antonio, hace poquito se nos fue el Papa, y el Papa vino a Gran Canaria, bueno, con el foco internacional. ¿Qué balance de impacto ha dejado el Papa?
Bueno, el balance es extraordinariamente positivo. Yo creo que lo que destaco en primer lugar, bueno, sin duda la proyección de la isla, ¿no? Imagínense lo que significa, alrededor de como mínimo 15 millones de personas que han seguido en el mundo, ¿no? Esa presencia del Papa en Gran Canaria. Y por lo tanto eso tiene desde luego una dimensión extraordinaria en la proyección de la isla y en hacer llegar al mundo las capacidades que tenemos para organizar las cosas bien, porque salió todo perfectamente, sí, medido. Y eso tiene que ver, yo lo he destacado mucho, escribo sobre esto este fin de semana, tiene que ver con que nos pusimos a trabajar de manera coordinada, las administraciones públicas, con la diócesis, y que la ciudadanía colaboró decididamente. Yo cuando salgo el jueves a primera hora a la calle para recibir al Papa en la base aérea de Gando, y veo la autopista vacía, increíble, con menos gente que un domingo, y yo digo, bueno, no puede ser, nos pasamos advirtiendo a la gente y no va a haber nadie.
Hubo un descalabro.
No va a haber ni nadie.
Hubo un descalabro, en el sentido de que la gente pues no entendía al principio lo de las clases, no clases, claro, el teletrabajo.
Pero fuimos transmitiendo el mensaje coordinado, al final era necesario que transcurriera todo con normalidad, que no se pudiera atasco, que no se pusiera en riesgo la seguridad ni del Papa, ni de su comitiva, ni de las personas, la ciudadanía que iban a trasladarse al Guineguín o que venían para Las Palmas, que luego para el acto de Siete Palmas por la tarde. Salió todo perfectamente. Esa fue además a la visión del Vaticano. Claro. El Vaticano salió muy contento de la organización Y es como, fíjense que llevamos preparando con eso. La primera reunión que tuvimos con la Guardia Suiza y con el Servicio de Inteligencia del Vaticano fue hace 3 meses, 4 meses.
O sea que,
empezando, sí, que vinieron a visitar el estadio y mantenimos. Es decir, ha salido todo, pero nos sentimos muy satisfechos. Y luego ese mensaje del Papa a los católicos y a los no católicos.
Es lo,
¿no?,
que le iba a preguntar.
A veces ese mensaje decidido, es decir, el respeto a la dignidad humana, el buscar vías legales y seguras para que no mueran esta gente en el mar, como hacen, huyendo desesperadamente de sus países.
Habló de dignidad.
Efectivamente, habló de la dignidad.
Habló de dignidad, la nombró en Arguineguí 11 veces.
Claro, de respeto a las personas y que no se es menos por no tener pasaporte. Lo que sí es que tenemos que dejar de ser hipócritas. Es decir, este primer mundo necesita personas para sostener las políticas de cuidado, la reactivación, la comida, una sociedad europea envejecida. Por lo tanto, esta gente no pueden venir cruzando en manos de las mafias, cruzando el mar en patera. Tienen que haber vías legales y seguras, acuerdos con terceros países. Es decir, oye, pero necesitamos tantas personas, pues vamos,
claro,
a procurar que vengan de una manera ordenada. Estas cosas son así, y lo que acaba de decir la Unión Europea ahora de pactar con terceros países para generar espacios de cárcel, me temo que nos puede afectar a Canarias también. Pero bueno, la visita afortunadamente salió, sí, muy bien, el Papa salió muy satisfecho de su visita a la
isla. Regaló una brújula. ¿Vio usted al Papa perdido?
Sí. Yo, le regalamos dos cosas. Le regalamos, sí, una cruz preciosa hecha, sí, por un cuchillero con la técnica, sí, de los cuchilleros de Gran Canaria, y esa brújula. Es decir, claro. Y el Papa, noté cómo le había emocionado. Porque, claro, estamos hablando de una brújula que se fabricó en China, que llegó a Senegal, y que una persona la trajo una paquetera para poder guiarse, para poder llegar, ¿no? Digamos, una persona buscando desesperadamente cómo salir de la violencia, del hambre.
¿Sabes lo que me llama poderosamente la atención? Que entre el Papa en el gobierno de España y haya tenido una ovación de 7 minutos, y dentro de ese mismo gobierno, cuando hay que votar en contra o a favor, pues, de esa migración, votan en contra y no tocan ni el botón. Vaya hipocresía, ¿eh?
Sí, yo veo algunas fuerzas políticas que desde el mismo muelle de Arguineguín he visto algunos vídeos diciendo el efecto llamada, este tipo de cosas que se dicen, ¿no? Vienen a robarnos, vienen a violar a nuestras mujeres, ¿ves? Este tipo de cosas, esas barbaridades terribles que se dicen, y luego los veía comulgando en la misa del estadio, ¿no? Todo a mí me parece que es muy contradictorio, ¿no?
Sí. Pero la visita del Papa, yo creo que ha dejado un mensaje claro. ¿Usted cree que ese mensaje, don Antonio, se ha extrapolado, sí, al mundo y va, sí, va a haber un cambio de mentalidades en algún?
Sí, este Papa además ha sido muy valiente. Se ha enfrentado a Donald Trump y ha denunciado la guerra en Palestina, la guerra en Gaza, y ha denunciado la guerra en el Estrecho de Hormuz, que ahora dice, uh-huh, que parece que se va a frenar por un acuerdo con Irán. Y ha denunciado el que no se respete Naciones Unidas, que no se respete el derecho internacional, que no se respete los derechos humanos. Y ha clamado por la paz en el mundo. Y ha llamado también a un trato justo a las personas migrantes, el respeto a la dignidad humana. Yo creo que esos dos mensajes han llegado. Y además en esta tierra, que ha sido siempre un lugar de encuentro, yo he defendido siempre este mensaje, importante, que es muy importante con la llegada del Papa. Es decir, esta tierra, aquí fue el primer templo ecuménico de Europa. Aquí es un lugar de encuentro de religiones, de cultura.
Sí, de cultura, aquí de mestizaje.
Y sigue funcionando ese templo, y ahí distintas religiones ofician sus servicios religiosos. Por lo tanto, todos tenemos la voluntad
de
entendernos, claro, de hablar, de agotar el diálogo, cesar los enfrentamientos. Pero yo creo que ese es el mensaje del Papa, yo creo que ha llegado, y que se haga desde Gran Canaria para el mundo, a mí me parece muy positivo. Además, tuve la ocasión también de decirle que está en el proceso de beatificación para un santo de Agüime, Hernán, ¿sí?, Santo, una persona de Agüime, sí, se lo recordé, y me dijo... Le dije, me matan en mi municipio, los vecinos de mi pueblo, que yo fui alcalde de mi pueblo. Si yo, no, bueno, yo no lo recuerdo, que está el proceso de Antonio Vicente González. Vicente González es un cura de Agüime, que a principios del siglo XIX murió con 34 años, murió en la iglesia de Santo Domingo, en Las Palmas de Gran Canaria, porque, sí, vino con la epidemia del cólera en aquel momento, y él se dedicó en cuerpo y alma vamos a proteger, a ayudar a, los, a las personas más desfavorecidas de aquella zona de los Altos de Las Palmas de Gran Canaria.
Es que murió, más que merecido.
Murió con 34 años y en estos momentos está en proceso en el Vaticano, es venerable ya y está en proceso de beatificación. Y se lo recordé y me dijo, misión cumplida. <¿Te ha cumplido?
risa> Sí, sí, sí. Oye, pues nada, de verdad que nosotros también estuvimos 6 horas en Narguineguín y a mí me causó, a mí fue un día muy emocionante de todo lo que llevamos en radio, para mí uno de los días más emocionantes. Nos vamos a la actualidad de la tierra, nos vamos a la actualidad porque el cabildo no para, ya vamos ya prácticamente encarando 3 años y medio casi de legislatura de esta. ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo va todo, don Antonio?
Pues bien, ahora tenemos oportunidad, tenemos el próximo lunes el debate del estado de la isla, y estuve encerrado preparando el debate todo el día allá. Y miren, yo creo, estamos hablando de una isla que en estos momentos tiene los datos de desempleo, de desempleo los más bajos, los sí, desempleos más altos en toda la historia de la isla, ¿no? Por lo tanto, los índices de desarrollo económico son extraordinariamente positivos. En el tema de la conectividad, en el tema del movimiento económico a través del puerto, de los aeropuertos, el desarrollo de las infraestructuras y equipamiento de la isla. Yo creo que estamos en un momento extraordinario. Lideramos la presentación de renovables, el consumo de productos de alimento local, la seguridad hídrica en las islas. Estamos diversificando la comida. Hoy lideramos la economía sur, por ejemplo, un 11% por encima de cualquier otro territorio. Y la economía sur es fundamental para el desarrollo. Estamos hablando de reparaciones navales, de sistemas de actividad industrial portuaria, de eólica marina, de investigación de acuicultura. Estamos hablando de desarrollo económico, generación de
empleo. Que no nos estamos quedando atrás.
Efectivamente, yo creo que hemos conseguido consolidar un modelo de desarrollo de isla que genera empleo, que genera actividad económica, que genera futuro. Estamos consiguiendo captar jóvenes que habían tenido que salir de la isla para, por ejemplo, a través del sector audiovisual, claro, que ha dado un salto importantísimo con la construcción de los platós y captando rodajes para la isla. Estamos atrayendo jóvenes para, por ejemplo, para dibujar animación. Hoy están en Gran Canaria las 6 empresas más importantes del mundo en animación, en dibujo animado para el mundo. Para millones de personas están trabajando aquí.
Que la lectura es positiva. ¿Dónde va a sostener ese debate el próximo lunes? ¿La pata fuera? O sea,
en el cabildo. Cada año se celebra un debate del estado de la isla, establece así en la legislación.
No, decía el punto, los puntos que va usted también a mantener. Me refería.
Voy a analizar, ponerme ya todos los datos económicos, sociales.
¿Coisla? ¿Cómo va la coisla?
Pues ahí, ese es el modelo. Ese es el modelo. Es decir, nosotros implantamos un modelo en la isla. Es decir, hay un norte, hay un camino por el que seguir. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para Gran Canaria? Bueno, pues ahí. No había un modelo de islas, se improvisaban, se hacía cosas para aquí, para allá, bueno, aparece una subvención de este sitio, vamos a coger la subvención, ¿cuáles son los caminos por los que tenemos que transitar en el futuro? ¿Cuál es el modelo de isla que queremos? Y eso es lo que estamos trabajando. Y afortunadamente, la ciudadanía nos ha dado la confianza, nos ha permitido, no había pasado nunca en la historia de la democracia, que nos permitieran estar 3 mandatos seguidos en
el cabildo. Y afianzar ese modelo, porque es que había no había rumbo.
Antes, efectivamente, cada 4 años se producía un cambio, no había todo era improvisación. Ahora hay un camino, un rumbo, un objetivo trazado.
¿Qué medidas urgentes necesita Canarias aún en este que se tienen que tomar de inmediato?
Según. Bueno, hay un tema que tenemos que consensuar entre todas y todos. Tenemos que el modelo económico, el modelo turístico, el modelo de ocupación del territorio, modelo de crecimiento poblacional, todo eso.
Tiene tela que usted acaba de decir, esto, el modelo turístico. Porque todo eso hay muchas opiniones en el aire.
Pues debe haber un consenso. Debe haber un consenso.
¿Cuál modelo? ¿Qué modelo político?
La falta de vivienda. Eso también que tenemos, es otro. La ocupación del territorio. Todo eso tiene que ver con el modelo económico. Y por eso hablo de diversificación.
Claro.
Nosotros apostamos porque no hay un crecimiento continuo. Nosotros tenemos 2,5 millones de turistas que Tenerife. Y el Producto Interior Bruto es parecido. Es parecido. Una diferencia de 300 millones. O sea, no, tener más turistas no quiere decir más desarrollo económico. Por eso digo, no tenemos que seguir creciendo más, tenemos que seguir generando más gastos, más estancia media para el turista, más calidad y diversificar la economía. Que tengamos más nichos de generación de empleo, como les decía, la economía sur, por ejemplo. Pues es un nicho extraordinario. Ahí tenemos que ese es uno de los grandes retos de futuro.
¿Y cómo contrasta, don Antonio, que la isla estemos saliendo por distintas vías pues a una velocidad bastante buena últimamente y a una velocidad de crucero y la economía se esté notando y después haya una parte muy empobrecida? Sí, ¿a qué se debe?
Sí, que afortunadamente se ha bajado y esta isla además es donde menos ha crecido, sí, donde más se ha reducido la pobreza. Pero hay dos razones fundamentales.
Que contrasta un poco.
Hay dos razones fundamentales. Una es que en el modelo turístico muchas de las ganancias que se generan, al contrario que lo que sucede, por ejemplo, en la pequeña y mediana empresa, el pequeño y mediano comercio, esa actividad...
El autónomo que se lo tiene también de las asignaturas
y ese
pendientes.
Dinero se queda aquí, se reinvierte aquí.
Correcto.
En el sistema turístico mucho, una parte importante de ese dinero se va afuera. Se utiliza nuestra tierra, se utiliza... Claro. Pero después ese dinero...
Vuela.
Y otra cosa es el tema de los salarios. Que es verdad que aquí se ha hecho un convenio, se han mejorado las condiciones, pero yo creo que sigue habiendo muchas dificultades, claro, porque las personas para llegar a fin de mes, porque tenemos una de las cestas de la compra más cara del Estado español. Bueno, todo eso, el problema de la vivienda es serio, tiene que ver también con el modelo, con el exceso de población. Porque también captamos mucha mano de obra ligada al
sector. Allí la va tanta gente.
Porque, claro, porque tenemos que generar formación para nuestra gente, para no tener que traer mano de obra especializada del exterior. Bueno, todo eso es un círculo vicioso que genera esas situaciones de pobreza para mucha gente. Claro, por supuesto.
Hay mucho que hacer. 9:20 de la mañana, minuto y medio que lo cogemos simplemente para ese minuto y medio de mínimo de publicidad y entramos en una recta también importante de cosas interesantes, muy interesantes. Hablamos de la política, hablamos de la actualidad, no podemos invadirlo todo. Vamos un segundito a la publicidad en Radio Planeta Gran Canaria. Pues el presidente, don Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo, con nosotros aquí en directo.
Rugen los motores. Después de un pequeño parón, vuelven a sonar con más fuerza que nunca. 15ª edición de la Expo Móvil en Vecindario. Viernes 19 y sábado 20 de junio en el tramo peatonal de la Avenida de Canarias. Venta de coches nuevos y de ocasión. Caravanas, bicicletas, motos, exposición de vehículos tuning, de rallies, clásicos. Además, conciertos, actividades infantiles y financiación especial en las empresas participantes. 15ª Expo Móvil de Vecindario. Saldrás sobre ruedas. Organiza Ascoibe. Colabora Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Financia Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y Concejalía de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Creciendo contigo desde 1979, en Ferretería Germán Medina no solo vendemos productos, construimos relaciones duraderas. Germán Medina, visítanos y descubre una gran variedad en accesorios de baño, cerámica, suelo de vinilo, tarima, griferías. Y si buscas darte un chapuzón con total tranquilidad, ofrecemos todo lo que hace falta para el revestimiento de tu piscina. Te esperamos de lunes a sábado en la calle Jara número 11, Polígono Industrial de Arinaga, y en la Avenida de Canarias 311, Vecindario. No busques más, en Germán Medina lo encontrarás.
Avanzamos en esta mañana, importante, mañana de 18 de junio de 2026, en la edición 5424 de Tus Mañanas Marejada. Estamos con el presidente don Antonio Morales Méndez y bueno, cambiamos un poquito de tema, es que tenemos tantos temas. Bueno, está ese Mundial 2030. ¿Qué legado espera dejar en este proyecto cara a lo que es el Mundial 2030?
Bueno, estamos... comentábamos lo de la visita del Papa.
¿Sí?
Y esa capacidad de transmitir al mundo que esta isla ha sabido afrontar un reto de esas características desde la unidad, desde la participación, desde la capacidad de gestionar cosas importantes. Y el Mundial también está ligado a esto. Primero, nos va a permitir renovar infraestructuras y equipamientos en el conjunto de la isla. El Estadio de Gran Canaria será una referencia, un icono arquitectónico, un espacio, pero no ya no solo para el deporte, deporte para la actividad cultural, para la generación de actividad económica, para
esa inversión millonaria cultural. Don Antonio, va a tener, porque claro, estamos hablando de una inversión en deporte, pero bueno, también después hay muchas cosas también, pero esa inversión restará a otras inversiones.
No, en absoluto. Todo lo que además estamos hablando de inversiones que tienen un retorno inmediato. En muy poco tiempo se amortizarán, porque son inversiones que generan actividad. Como estamos diciendo, es que estamos construyendo el nuevo Estadio Gran Canaria, estamos construyendo el nuevo Centro Insular de Deporte, estamos empezando con el diseño del el nuevo gran recinto ferial de Canarias. Será el espacio ferial más importante de Canarias. Cuando decimos, inauguraremos a final de este año, principio del otro, el gran Museo de las Bellas Artes de Canarias también. Estaremos entrando el agua e inaugurando en el 2027 el gran sistema hídrico, energético, Salto de Chira. Nos pone la vanguardia en el mundo en la penetración de la
energía.
En el 27,
entonces, limpia.
Estamos hablando de generación de infraestructuras y equipamientos que a su vez generan economía y retorno importante, ¿no? Pero no, lo del Mundial. Genera un sentimiento de orgullo, de pertenencia. Es decir, la primera vez en la historia que aquí se celebra un mundial en una isla, como es la primera vez que hemos recibido a un papa en este territorio, pero va a dejar infraestructura. Y sobre todo, ha demostrado, porque cuando llegó la FIFA, claro, muchas personas se plantean, bueno, un archipiélago ahí en medio del Atlántico, al lado de la costa africana, pues tenemos los mejores equipamientos sanitarios, infraestructura viaria, en seguridad, seguridad jurídica, pero seguridad también frente a los delitos. Lo reunimos. Cuando llegaron al aeropuerto y vieron la sala VIP y vieron la dimensión que tenía el aeropuerto de Gran Canaria, se quedaron asombrados la delegación de la FIFA, ¿no? Es decir, estamos entre la cuarta opción en el conjunto del territorio español más valorada para la organización, o sea, del Mundial.
Es una gestión que va a ser retornable.
Efectivamente.
Y se va a, claro, doblar.
Y nos pone en el mundo como un territorio capaz de organizar, porque tenemos las infraestructuras, los equipamientos, los medios necesarios para hacerlo posible, ¿no?
Totalmente. Hemos hablado de, bueno, usted ha tocado también ese Salto de Chira, que se va a inaugurar el próximo.
El Salto de Chira, nosotros, la idea es que, y será un hito histórico también, haremos, desde luego, lo haremos llegar a la sociedad Gran Canaria con la dimensión que eso requiere. Uh-huh. Después del verano empezará a entrar el agua en las presas. Veremos empezar a llenarse las grandes presas de Gran Canaria. No han estado nunca llenas en su historia, bueno, la que se construyeron en los años 50, con aquella visión que tuvieron nuestros antepasados, ¿no?, de crear esas infraestructuras hídricas para hacer frente a la escasez de agua en nuestra tierra. Entonces, hoy esa seguridad hídrica está garantizada. O sea, dos grandes presas llenas nos van a servir no solo para hacer un sistema energético más flexible y, por lo tanto, para eliminar el riesgo de cero energético para la penetración de las renovables, sino también para que podamos regar las medianías, las cumbres de Gran Canaria, para luchar contra los incendios.
Todo es importante, muy importante. Vamos a terminar los minutos que nos queda con la parte política. Vamos a terminar. En las últimas semanas ha habido tensiones en el espacio político nacional. Lista canario, ¿hay riesgo de fragmentación política en Gran Canaria, don Antonio?
Sí, sin duda. Estamos en un momento delicado, en un momento complicado. Pero ya no solo hablo de Canarias, Gran Canaria. Está sucediendo en el mundo. Por encima de todo esto, de los temas locales, que sin duda tienen una influencia en las personas que vivimos aquí, porque convivimos con esa situación, con esa realidad cada día, el mundo está viviendo una deriva hacia la antidemocracia, hacia el avance de los autoritarismos. Eso pasó en el siglo pasado en Europa. Había una situación de crisis económica, de crisis política, que lleva a la aparición de los fascismos, sí, del nazismo, y que se produce una segunda guerra mundial.
Son malos, ¿eh?
Terribles consecuencias. Estamos, sí, en una especie de cambio de ciclo. Fíjense lo que está pasando: Rusia, Estados Unidos, las derivas de muchos países europeos hacia la autocracia. Por lo tanto, eso es preocupante. Por lo tanto, yo creo que primero tenemos que rearmar la democracia, creer en el sistema. Lo que está pasando en España hoy día, ¿eh?, es un retroceso terrible para el sistema democrático. la corrupción de los Gürtel, los Bárcena, los casos Kitchen, los casos Ávalos, los casos Cerdán, lo que estamos viendo ahora con Zapatero, todo eso no hace sino generar claro. en la gente un sentimiento de...
Podríamos tener una Canarias más unida, de más desprecio. Justa, que podamos tener todavía más presencia al que tenemos. ¿Cree usted en una Canarias 100% de unidad?
Yo creo que es necesario que avancemos en la búsqueda de alternativas de consolidación de un sistema democrático, equilibrado, justo. Y esto no se produce en este momento. Siguen existiendo desequilibrios territoriales importantes. El gobierno de Canarias y lo que en estos momentos representa Coalición Canaria, yo creo que produce desequilibrios serios en la distribución de, la, de los recursos en el conjunto de los territorios. Creo que tenemos que redefinir todo eso. Es decir, hay necesario un sistema más justo, más equilibrado, y más allá de eso, bueno, después el mapa político que se establezca en función de todo eso. Yo sigo pensando además que hay que seguir defendiendo los valores de la democracia, los valores de justicia social. No son iguales los unas fuerzas políticas que otras, y por lo tanto hay que buscar la conjunción de todo eso, ¿no?
De aquí al final, de lo que queda prácticamente para hasta las elecciones del 23 de mayo del 27, ¿algún proyecto importante, don Antonio?
Bueno, seguimos trabajando con todos con ¿sí? los grandes proyectos que tiene la isla de Gran Canaria. Fíjense, a nosotros nos gustaría, en este momento estamos diseñando alrededor y participando en la construcción de más de 600 viviendas en la isla de Gran Canaria. Firmaremos con el Ayuntamiento de Güimes un convenio muy prontito también, que anunciaremos y haremos público también para avanzar en la construcción de viviendas. El tema del tren, el tema de la movilidad.
Lo tenía por aquí, pero no nos ha dado tiempo.
Otro de los grandes temas que tenemos ahí, pero estamos pendientes de la financiación. Es decir, claro que en estos meses que quedan, bueno, y avanzaremos. Las obras del estadio ya están adjudicadas.
Es que hay grandes obras, hay grandes perspectivas. Hay grandes perspectivas, presente, futuro, pero después en el presente hay carencias que hay que solucionar de inmediato, porque vemos grandes proyectos, pero esas carencias también a veces, como decía hace un rato, contrasta. Se irá viendo. Parte política. Yo tengo la pregunta del millón y nos vamos. Yo tengo esa pregunta del millón y es, don Antonio Morales Méndez dijo al principio que cuando fue alcalde de Agüimes y ahora presidente del Cabildo, fue el que inauguró, el que estuvo aquí. Entonces, la primicia va a tener que ser aquí. La primicia donde va a estar don Antonio, el presidente, el 27, va a tener que ser en este medio. ¿Dónde lo veremos el 27? ¿Dónde va a estar don Antonio? ¿Con quién va a estar? Porque, y me imagino, dentro del Cabildo hay buena conjunción. ¿Se dedican a trabajar o no se tiran los trastos ni nada?
¿Cómo? Perdón, que no hay nada. ¿Cómo?
Como tiene... Como,
no.
En el Cabildo todo el mundo va
no,
a lo que...
No. Yo en este momento estoy dedicado 100% al Cabildo. Mi cabeza está centrada en el
¿No
Cabildo.
Piensa en otro más allá?
No. Ahora, yo...
¿Qué le parece el movimiento de Primero Canarias?
En cualquier caso, a mí lo que en estos momentos me viene a la cabeza cuando me hacen esta pregunta es lo que canta Rafael. ¿Qué sabe nadie?
No puedo tirar. ¿Pero qué le parece el movimiento?
Bueno, a mí me parece que en un sistema democrático es legítimo que las personas, las instituciones se organicen y tomen las decisiones. Yo no voy a cuestionar lo que decidan las personas libremente en un sistema democrático.
Pero sí,
¿no?
Le voy a pedir algo importante. Ya antes de marcharnos, le voy a pedir, cambiando un poquito de tono, que los conoce hace 23 años. Cuando ha ido pasando el tiempo, ¿sabes que hay cosas que empiezan? Y si no tienen una renovación, se van caducando. ¿Cómo está viendo usted el medio este? Porque también me gusta a mí pulsar un poquito lo bueno, lo malo. A mí la crítica no me ofende. Al final me ayuda, siempre y cuando sea constructiva. Porque hay talentos por ahí que hay que echarle a comer aparte.
Yo tuve ocasión de estar 14 años como alcalde de Agüime siguiendo la trayectoria de este medio. Y ahora 11 como presidente del Cabildo de Gran Canaria, siguiendo la trayectoria de este medio, desde dos ámbitos de la administración distintos. Y lo dicho siempre, sé con la ilusión que nació, sé con la incertidumbre con la que nació, porque me acuerdo estar sentado con Ángel Santana en mi despacho, me contando el proyecto y con aquellas ganas, con aquella ilusión que afrontaba un nuevo reto en aquel momento, ¿no? Y un proyecto que no sea sólido, que no sea serio, que no sea solvente, no se mantiene 25 años.
Entonces, 23.
Perdón.
Ya faltan
23 años. Efectivamente, no se mantiene un proyecto 23 años y no hay detrás un proyecto serio, riguroso y solvente, como decía, y eso se traduce en el seguimiento de la ciudadanía. Son pasos comunicantes. Por lo tanto, 23 años de una radio cercana, independiente, atendiendo simplemente a los criterios que marca la línea editorial de la casa, que eso lo marca el responsable de la radio, pero también a las necesidades que tiene la comarca sur, sureste de Gran Canaria, ser informada con veracidad de lo que sucede a su alrededor, información cercana. Yo creo que eso es muy importante y lo que más valora en este momento la ciudadanía. Las redes lo contaminan todo, los grandes medios de comunicación están al servicio casi siempre de intereses económicos concretos. Por lo tanto, que se nos informe de lo que sucede cada día a nuestro alrededor de una manera directa, yo creo que se valora muchísimo por la ciudadanía. Y si se hace además siguiendo criterios profesionales y no criterios de mercado o presiones políticas o presiones empresariales, yo creo que eso se valora mucho más y por eso me parece que es la fidelización que se ha creado que en torno a esta radio.
¿Cree usted que algo independiente puede durar en el tiempo?
Estoy absolutamente
sabiendo
convencido,
que está todo a día de hoy supeditado.
Estoy absolutamente convencido que en este momento eso se valora más que cualquier otra cosa.
Don Antonio Morales, yo siempre lo felicito porque usted es parte de este medio. Usted es Radio Planeta Gran Canaria, no nosotros que estamos trabajando a diario. Nosotros somos comunicadores que llega uno, el otro, y después llegan los 19 colaboradores que tenemos, pero son las personas que han estado con nosotros. Por eso a veces le insisto, mire, tiene que ir por aquí porque queremos verlo y nos gustaría verlo pues, siempre que pueda con nosotros porque es parte de este medio. Antonio Morales Méndez es parte de Radio Planeta Gran Canaria y Radio Planeta Gran Canaria es parte de Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo. Gracias por estar con nosotros y 100 años. Salud y fuerza. Recuerde, cuando tome la decisión, primero lo cuenta en la familia, en el entorno, y después me llama.
Muy bien. Muy bien, Ángel. De verdad, enhorabuena. Muchísimas gracias. Hablamos durante el año muchísimas veces. No nos vemos así en presencia una entrevista como esta, sino en 3 o 4 ocasiones, pero bueno, siempre es un placer estar en estos micrófonos.
Seguiremos la pista de todo lo que suceda, por supuesto, y de todo lo que haga el Cabildo. A diario no tenemos los servicios informativos. En estos momentos estarían ejecutándose ese Gran Canaria Noticia que lo hemos trasladado a las 10:20 porque viene don Teodoro Sosa. ¿Lo conoce usted?
Algo.
¿Sí? Enseguida estamos con Teodoro Sosa.
Muchísimos años en el día a día.
Sí, pues está ahí en la puerta ya para poder entrar. Nosotros que nos vamos con algo que suena a Gran Canaria, Néstor.
Radio Planeta.
Punto 1 FM, Sur Gran Canario.